Nati. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido a Radio Nacional.
Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo viviste la definición, Pablo?
Bueno, ya
es una definición. Mira, si vos no me decís nada y yo me quedo con esa sonrisa, con esos dos segundos que te tomaste y la risa, ya me está diciendo un montón.
¿Cómo crees que la tome? Termo no soy, ¿eh? No me voy a quedar con que me gané los últimos 6 años todo lo que le gané. Gané la copa más importante de la historia del fútbol, le gané la Supercopa, le gané semifinales, eso ya está, para mí ya pasó, siempre está en la chicana, yo le quiero ganar siempre, muchacho, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo me quiere ganar yo a mí?
Claro.
Nada, caliente como una pipa, entonces, ¿cómo querés que esté caliente con dolor por haber perdido, no haber hecho algo de una responsabilidad nuestra, haber perdido un campeonato? No tengo ninguna duda que nosotros somos claros responsables de que Boca haya ganado el campeonato.
En este análisis, Pablo, hay como un análisis muy general, ¿no? Que está una pulseada si lo ganó Boca o lo perdió River. Por lo que te escucho, para vos está bastante más del lado de lo perdió River.
¿Y qué argumentos habría River jugando bien como juega, que haya jugado igual los últimos 2 o 3 partidos, cómo pierde el campeonato? ¿Qué argumentos tenés vos para decirme, que Boca ganó el campeonato por voto propio?
No,
que jugó bien los últimos 6 partidos, sí. Que está Russo, le dio una identidad de juego, antes no jugaba nada, porque ningún equipo Alfaro juega nada. Que le ha encontrado un lugar al ídolo hoy máximo que tiene que tiene Boca en cancha, ¿no? El ídolo máximo, está claro que Riquelme. Son todos atributos que tuvo Russo y tuvieron los jugadores de Boca, y me parece perfecto. Ahora bien, si River hubiese hecho lo que tenía que hacer, Boca no sería campeón, muchachos. Es muy simple esto, ¿eh? No es ingeniería de sistema.
Hablando de Lustó, a quien conoces bien, estamos hablando con Pablo Lunati. ¿Es tan buen árbitro Lustó que cuando quiere arbitrar mal lo hace bien?
Bueno, qué pregunta. Es medio raro. Rápido así.
A ver si me entiendes. ¿Fue malo el arbitraje de Lustó? ¿Fue malo consciente, según tu interpretación?
Sí, yo creo que él sabe que tuvo jugadas puntuales que no acertaron. Sí, lo sabe. Yo comparto la de Nacho, ¿eh? Discúlpenme, muchacho, para todo el mundo. Usted me va a decir, Lunati está loco. Para mí lo de Nacho no es nada. Para mí no es nada. Ahora, si existiera el VAR en la Argentina, seguramente el árbitro, Lustó, quien sea, va a la tele y a lo mejor cambia la... Pero si tiene sentido futbolístico y sentido común, para mí lo de Nacho no es nada.
Pero la de Suárez
la de Suárez, ¿no? Claro. Que desde la posición de Lustó, yo la vi todo el partido ayer. Y busqué todas las cámaras en el Google, busqué todas las cámaras. No hay una cámara que te ve de atrás. Que ve la jugada de frente, ¿se entiende, no? Se ve la jugada de los costados. Suárez está sobre la línea de cal. Y el jugador del Atlético Tucumán tapa, se ve la mano de la cámara que está desde el córner del juez de línea. ¿Cómo no la van a ver ahí? Sí, se ve ahí. Yo creo que Lustón no ve la mano, no ve el agarrón. No tengo duda. Y el fuera de juego, es imperceptible. Y es el más difícil para juez de línea. El bicho Aguirre está pegado al línea. El línea es la jugada más difícil que tiene cuando tiene el defensor más cerca, porque pierde la perspectiva. Ahora bien. Ya lo dije esta mañana en un montón de lados, lo escribí ayer. No tuvimos suerte con el arbitraje.
O por ahí pasan otras cosas.
¿Cómo?
No, es falta de suerte o por ahí pasan otras cosas.
No. Tengo pensado otra cosa, no estoy hablando acá.
El hincha de River está re caliente con
el arbitraje. Me dedico para la bocha. Está bien que esté caliente. Está perfecto que esté caliente. Yo estaría exactamente igual si solo fuera hincha. Pero lamentablemente... Fui 26 años árbitro, muchacho. Entonces, ustedes me están preguntando y yo estoy analizando las cosas como las tengo que analizar.
Claro.
¿Es porque estoy caliente? ¿Cómo no voy a estar caliente porque el doctor se equivocó? Obviamente que estoy caliente porque el doctor se equivocó. Pero tengo que intentar entender por qué se equivocó desde mi óptica.
Claro.
El hincha debe estar no caliente, recontra recaliente, y me parece genial, porque si no, no tenés vena en la sangre. Sangre en la vena, muchacho. Me parece fantástico. Yo estoy hablando desde el lado de Lustó, lo que pudo haber visto Lustó, si bien hasta ahora, hoy no hablé con nadie.
Pablo, ¿encontrás algún punto de conexión o crees que puede haber algo en común entre lo que pasó en la definición de la Copa Libertadores de América con Flamengo y la definición de este campeonato?
No común en cuanto a qué, en cuanto al juego.
Perdimos
un campeonato que jugábamos, que dominamos casi todo el partido.
Claro.
En dos o tres descuidos.
Sí, que son situaciones en las que River llega con Flamengo.
Como si favorito.
No llega como favorito, pero en el partido fue dominador y después lo termina perdiendo.
Quiero aclarar que en este partido éramos favoritos. Antes no éramos favoritos.
No, por eso te digo, pero no, con Flamengo River llega...
Después perdimos la Copa.
Exacto.
Pero lo comimos, todo el partido lo comimos.
Coincido, que en el rendimiento River fue superior, pero termina perdiendo. Distinta la definición de este campeonato, donde... el favoritismo, y creo que con muchos argumentos por lo que el equipo venía entregando, inclusive en este 2020, llegaba como favorito, parecía que iba a ser de River y no fue.
Sí. No, yo la verdad que no asemejo nada. ¿Qué tendría que asemejar yo con todo lo que ganamos?
No, situaciones favorables en por qué el equipo no las pudo resolver con consagración.
Lo repito, porque esto es fútbol.
Claro.
Porque es fútbol. Y porque nuestro técnico tiene una identidad que no la va a cambiar. Y nosotros estamos acostumbrados y compramos eso, porque nos gusta eso. ¿O vos te acuerdas cómo vino el gol de Flamengo, el primero? Teníamos 7 jugadores en ataque, ¿te acordás?
Sí, sí.
7 jugadores en ataque teníamos.
Ahora, ¿no se traiciona a Gallardo cuando plantea lo de la línea de 5? Yo creo que se enamoró demasiado.
Pero no es línea, pero escuchame una cosa, pero escúchame.
Sí.
¿Línea de 5 de qué me hablas? ¿Cómo línea de 5?
Los 3 defensores y los 2 laterales, ¿no?
Pero vos viste de Juan Casco. Pero vos viste de Juan Casco, ¿de qué juega Casco,
Y juega prácticamente de atacante.
Ah, bueno. ¿De Montiel de qué juega?
También.
Y entonces,
pero con 3 tipos le costó marcar a Toledo. Toledo se desarregló
pero
para...
Muchacho, estamos hablando de otra cosa. Está marcando 2 cosas diferentes. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que nosotros juguemos con línea de 3 y no podamos resolver lo de Toledo, lo cual comparto, le tiraron 44 pelotas, cabeció las 44. Sí, claro, con el diario el lunes yo hago agarrar un solo tipo a Toledo y que sobre roja. ¿Se entiende? Porque les cabeceaba todas. ¿Estamos de acuerdo?
Todas.
Ok. Pero eso no tiene nada que ver con que Casco y Montiel jueguen de 8, de extremo, de interno, de puntero por derecha, por izquierda. Eso no tiene alguna cosa con la otra. No pudimos resolver el tema de Toledo o el tema de Díaz. No lo pudimos resolver, pero no tiene nada que ver. No es que no lo resolvimos porque jugamos con línea, para mí, de 3, no de 5. Y si hubiésemos jugado con línea de 5, que Gallardo por lo general no juega nunca con 5 defensores, tampoco lo hubiésemos resuelto. Porque evidentemente hubo algo que falló. No tengo duda, hubo algo que falló. ¿Cómo va a cabecear las 44 pelotas?
Sí.
El córner. Acá tengo una estupidez. Es una boludez lo que voy a decir. Una estupidez. Velati es el mejor línea de fútbol argentino. Hace 5, 6, 7, 8 años, el mejor. El córner tiene que poner la pelota en el triángulo, en el círculo. No la puede dejar poner afuera. ¿Entendés? No es una estupidez lo que te digo. Pero él está ahí al lado, no es el córner del otro lado, pero no es lo que te digo.
Claro.
¿Para qué la deja poner afuera? Afuera, no tocando ni la línea. Afuera la puso el jugador. ¿Para qué la pone afuera? No para llorar nada, te quiero decir que... es una tontería, pero ¿qué tiene que ver? Está él al lado.
Entiendo. ¿Hay un final de ciclo para lo que ha sido este exitoso ciclo de Marcelo Gallardo?
Sí. Cuando el técnico lo decida, creo que sí. Sí, que va a ser un final y tendrá que venir otro. O quedarse algún muchacho del cuerpo técnico para empezar otro ciclo. El día que mañana Marcelo diga me voy, sí, será un ciclo terminado, porque es muy difícil en 6 años ganar todo lo que juega. Es difícil. ¿A qué equipo le pasó?
Claro.
¿A qué equipo le pasó? Al Boca de Bianchi.
Sí. Y sí, pero también llegó un momento que...
Y también tuvo regresos, claro, que no tuvieron los resultados a la altura de lo que esperaba.
¿Cómo?
No, que en alguno de los regresos de Bianchi, fundamentalmente la última salida, no terminó siendo con el nivel de...
Sí. Marcelo le lleva una ventaja. Que ahí está más joven.
Claro.
Sí. Una ventaja importante que te da la vida. Uno cuando tiene 50 ya está para otras cosas. Chico de 20 tiene una ventaja, claro, enorme. En este caso, bueno, Bianchi creo que tiene 70 y pico, ¿no? Contra Marcelo que tiene 45 años.
Sí. Así que, ¿lo imaginás, Pablo, dirigiendo en Europa el equipo poderoso del
Marcelo,
mundo?
Sí. Marcelo está capacitado para dirigir en cualquier lado. En la estratosfera. Sí, está para dirigir en cualquier lado. Lo lleva a Juan Partido Marte y juega él. Sí, no tengo ninguna duda. Estratega como él, no vi en mi vida. No en mi vida. No nos vamos a poner ahora a discutir cómo ganó el Bianchi de Boca y cómo ganó los torneos el River Gallardo, ¿no? Porque tenemos para un programa más.
Sí. Pablo, te agradecemos muchísimo tu paso por la radio pública. Queríamos escuchar tu voz, tu análisis. Ha sido un gusto tenerte en este espacio.
Abrazo, muchachos.
Abrazo grande.
Muy bien y... que tengas buenas tardes.
Igualmente para vos. Pablo Lunati, ex árbitro de fútbol, hincha, simpatizante de River, y por ahí fueron sus miradas.
Viste que hay una frase popular que dice, entre gauchos no hay que pisarse el poncho. Estuvo bastante criterioso con Lustó. Yo pensé que
un enorme, después de lo
pensé que le iba a dar.
Después de lo que sucedió con la definición del campeonato, la verdad que es un reconocimiento para Lustó, el de Lunati, inmenso el que acaba de hacer. Vamos a seguir hablando de River, pero ahora con nuestro compañero Agustín Domper. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué decís? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Santi? Buenas tardes. El abrazo grande para todos ahí en la mesa. Bueno, River hoy se entrenó, después de lo que fue la definición de la Superliga. Hoy hubo entrenamiento a puertas cerradas en el Estadio Monumental de cara a lo que va a ser el duelo del miércoles, ¿no? Frente a Binacional a las 19 horas de nuestro país, con transmisión de la radio pública. Veremos qué equipo termina poniendo Gallardo. Yo imagino un poco más ofensivo de lo que fue el otro día.
Se acabó la línea de 5, Domper, en River. Por más que me haya dicho Lunati que no era línea de 5, era línea de 3. Se terminó la línea de 5 después de esto, ¿no?
Yo coincido, Javi. De hecho, lo vengo diciendo hace por lo menos un mes atrás, que me parece que se termina equivocando Gallardo. Puede dirigir en la estratosfera, como dijo recién Lunati, pero hay mucha responsabilidad, me parece, del técnico en los últimos partidos, sobre todo porque lamentablemente le costó mucho desde su salud, ¿no? Esta definición del campeonato, recordemos lo que le pasó hace un mes con los cólicos, la semana pasada estuvo 3 días en cama y no pudo entrenar al plantel ni viajar a Quito, y me parece que eso le terminó también jugando en contra de las decisiones, porque, mirá, en 3 partidos determinantes, River, en Santa Fe frente a Unión, en Tucumán el sábado y frente a Defensa y Justicia, terminó en el entretiempo o antes, porque contra Unión fue a los 28 minutos del primer tiempo, sacando un central para poner a Juanfer Quintero.
Y en Tucumán tarde, porque fue a los 20 minutos, sí, que lo puso a Quintero, del segundo tiempo, ¿no? Tarde.
Totalmente, Javi. Y por más que seas Gallardo, el mejor técnico del país, que eso no lo va a cambiar un título local, evidentemente al jugador lo mareás y le sacás confianza. Lo cuando
confundió,
pasó de la línea
confundió el fútbol de River. Vos fíjate, claro, que vos lo veías a River el sábado frente a Atlético Tucumán y tenía superioridad en propio campo con muchos defensores y no tenía superioridad en campo contrario, a pesar de que tenía que ganar el partido, porque quedaba con pocos atacantes jugando con tantos defensores.
Totalmente, por eso te digo que uno imagina que contra Binacional el miércoles, y además, Javi, por la obligación que tiene River de ganar, porque perdió 3-0 en el debut de la Copa Libertadores, y es un grupo complicado, porque justamente Binacional le ganó al San Pablo 2-1 en el debut en la altura de Perú. Recordemos que Binacional es un equipo que está debutando en la Libertadores, su primer partido en el certamen en la historia fue justamente ganarle al San Pablo 2-1 la semana pasada, pero tiene más de 3.000 metros de altura, entonces cuando juegue de local Binacional le va a costar a cualquiera. River tiene que ir a jugar a Perú, tiene que ir al Morumbí, y por eso lo del miércoles pasa a ser una nueva final después de haber perdido este torneo que le sigue siendo esquivo a Marcelo Gallardo, más allá de las polémicas que recién ustedes muy bien dialogaron con Pablo Lunati, me parece que como lo criticamos a Gallardo por lo que hizo en su labor como entrenador, en el armado táctico y demás, hay que sacarse el sombrero con la conferencia de prensa. Post partido en Tucumán, más allá de que felicitó a Boca, no quiso entrar en grandes polémicas, sí reconoció que hubo errores arbitrales, pero habló de entender y convivir con la derrota. Y me parece que desde ahí se viene la nueva mentalidad de River en esta semana, por lo menos para dejar atrás lo que fue la pérdida de este campeonato, que dolió y va a doler mucho. Atención que en River esto dolió mucho, no solamente en Gallardo, sino en su gente, porque era un título que hace un mes atrás parecía que ya lo tenía en el bolsillo River y se le termina escapando nada más y nada menos que en manos de Boca. También la cuenta oficial de River en las redes sociales felicitó a Boca en la jornada de ayer por el título obtenido de Superliga. Así que la mentalidad es tratar de dar vuelta a la página lo más rápido posible, porque se viene el miércoles el debut de local en Copa Libertadores, con también el agregado que River no va a tener público. Claro. No va a tener público River en ninguna de sus presentaciones de Copa Libertadores. Sí.
Y lo que es bastante paradójico, Agustín, es que el próximo partido de River con público va a ser el sábado, justamente contra Atlético Tucumán.
El sábado 17:45 debuta en la Copa de la Superliga River, y ahí sí se va a poder ver un encuentro para que la gente de River le pueda dar obviamente su apoyo y su respaldo a Gallardo en el estadio, porque lamentablemente el miércoles no va a haber público, y por eso me parece que pasa a ser muy importante el partido del miércoles para lo que viene en River, teniendo en cuenta que no va a tener público y que debe dar vuelta a la página rápidamente, porque todos sabemos que el gran objetivo ahora pasa a ser la Copa Libertadores. Después habrá tiempo para analizar seguramente en el mercado de pases algún refuerzo importante, ¿no? Que no trajo River, que no quiso traer en este mercado de pases, pero como hablábamos recién con Javier Vicente, me parece que la línea de cinco no va más y que Ezequiel Palacios cada vez se extraña más en Núñez.
Vamos a escuchar a Marcelo Gallardo, un párrafo de la conferencia de prensa luego del empate con Atlético Tucumán.
Yo creo que el gol mal logrado es una jugada en línea que están en una buena posición, y me parece que ante la duda pensó que podía levantando el banderín, estaba acertado. Bueno, se equivocó. Lo que me queda el dolor es que se pueden equivocar, claro que se pueden equivocar, pero en una instancia tan decisiva, en un partido tan decisivo como este, ¿no? Que bueno, uno trata de achicar los márgenes de error. Yo imagino que esa terna arbitral se preparó como para no tener errores, y tenemos que convivir, saber convivir con esas cuestiones de ganar y de perder. No empezar, no vamos con el árbitro que se equivocó, no empecemos a tirar la mierda para otro lado. No, saber convivir con la derrota, mismo cuando los demás se equivocan. Lo más normal en el mundo del fútbol es perder más de lo que ganás. Es lo más normal, lo que le pasa a todos a los mortales, ¿no? Yo estoy acá, soy un entrenador que ha tenido una muy buena racha en esta gestión de casi 6 años deportiva, y que tuvimos muy muy buenos momentos e inolvidables. Fueron muchos. Y hoy te toca perder, y parecería como que el perder es una cosa, el fracaso, van a llamarlo fracaso. Ya estoy escuchando todas las pavadas que se van a decir. Nos jugamos este año los 9 partidos que teníamos para jugar, para intentar pelearlo. Ganamos 7, empatamos 2 y no nos alcanzó. ¿Por qué? Porque el rival que venía detrás, que era Boca, también ganó casi todos los puntos. Yo creo yo con rivales más accesibles que nosotros, y tuvo menos esfuerzo que nosotros para obtener esa cantidad de puntos, ¿no?
Bueno, ahí estaba la síntesis, Agustín, de lo que habías marcado también en tu informe sobre River, la sensación de Gallardo haciéndose cargo también, y más allá de que, por supuesto, lo menciona lo del arbitraje, pero me parece que en términos troncales el discurso de